Estimado público, la Academia de Artes se honra al recibir como académica de número a la muy distinguida maestra Beatriz de la Fuente, quien formará parte de la sección de Historia y Crítica de Arte de nuestro instituto en vista de sus impresionantes méritos, tanto académicos como profesionales. Nuestro cuerpo colegiado comisionó para dar respuesta al discurso de ingreso de la maestra Beatriz de la Fuente, al también muy distinguido maestro Alberto Beltrán, miembro de la sección de grabado de la Academia y reconocido y acucioso investigador del arte mexicano. Por otra parte, debe ser particularmente grato para todos nosotros que este significativo acto de carácter artístico y cultural se lleve a efecto precisamente en este día, 14 de febrero, Día de la Amistad. Tiene pues la palabra la maestra Beatriz de la Fuente.
Yes.
Señor presidente, tengo de la Academia de Artes a este Ruiz Monasterio. Señores académicos, señoras y señores, quiero hacer patente mi profundo reconocimiento a los miembros de la sección de Historia y Crítica de Arte, doctora Aida Rodríguez Prampolini, maestros Javier Moisén y Pedro Rojas, por haberme propuesto para ingresar en esta corporación. Mi agradecimiento también a todos los demás miembros por haberme aceptado en forma unánime. Deuda de gratitud contraigo con el maestro Alberto Beltrán, que responde a mi discurso de ingreso. Es motivo de orgullo y de satisfacción contarme como uno de ustedes y manifestarles mis firmes propósitos de no defraudar el apoyo con que me han honrado. Si admitimos que las culturas mesoamericanas son esencialmente una sola, de modo que olmecas, mayas, teotihuacanos, toltecas, aztecas formaron en el fondo una gran unidad espiritual, si sobre esa base pretendemos indagar lo que para aquellas culturas significó el rostro humano, será posible, si en alguna de ellas encontramos una luz que nos oriente, extenderla para aclarar con ella las sombras que en el conjunto de todas se nos presentan. Ahora bien, de acuerdo con la etimología del vocablo náhuatl, que significa despertar, el hombre, cuando despierta, vuelve a su rostro, recobra su rostro, adquiere rostro. ¿Acaso, si nos aplicamos a este concepto, encontraremos la orientación que buscamos? Dos son fundamentalmente las acciones que definen el despertar. Abandonando el olvido y la soledad del sueño, el hombre primero recuerda y recobra la conciencia de sí mismo y del mundo, y luego recupera el poder de relacionarse con este. Relacionarse con el mundo que está a su alrededor y por encima de él. De esta suerte, si el que despierta para el hombre de Mesoamérica prehispánica es quien regresa a su rostro, quien lo recobra, quien lo adquiere, es posible afirmar que para aquel hombre el rostro representa la manifestación de la conciencia y de la facultad de entrar en relación con él. Bajo esta luz, voy a exponer enseguida el tema que me he fijado para este discurso. Lo natural humano. En la representación de los rostros humanos se manifiestan los grados de conciencia que del universo tenían los pueblos prehispánicos. Las diversas soluciones figurativas que sus artistas les dieron van desde la más pura esquematización y sintetismo de su aspecto general y sus facciones, hasta la más asombrosa similitud a las fisonomías reales. Aunque el rostro humano es perfectamente reconocible como tal en la imaginería precolombina, hay, sin embargo, diferentes modos de representarlo. En un extremo están los rostros retrato, aquellos en los cuales no cabe duda de que intentan reproducir con la mayor fidelidad posible los rasgos físicos, los gestos y la expresividad de un individuo. En el otro extremo, se encuentran patrones geometrizados o reducidos al mínimo de los rasgos que se puedan reconocer. Representan tipos esquemáticos. Entre ambos extremos caben variaciones. En situación intermedia, se encuentran los que aparecen acaso con frecuencia mayor. Son aquellos que, no alejándose de su modelo en la naturaleza, mantienen determinado número de caracteres constantes sin que pretendan acentuar ningún elemento que los individualice. Son también los más representativos de los diversos estilos. El esquema. En el polo opuesto al del retrato, pues, se encuentran los rostros que, llevados a su máximo sintetismo, recuerdan tan solo y en ocasiones de manera remota las facciones humanas. En tanto que el proceso que tiende a establecer la convención y el arquetipo por medio de la repetición de los rasgos es muy frecuente en las figuraciones humanas de Mesoamérica, es poco usual la reducción de tales rasgos a la más lejana posibilidad de su reconocimiento. De hecho, tales reducciones se restringen a las máscaras y los rostros de las representaciones de Mezcala en una época temprana, el final del periodo preclásico tardío. En algunas de esas representaciones, las más abstractas y al parecer las más antiguas, los rostros se configuran por planos que terminan en afiladas orillas en que los ojos y las bocas son solo ranuras. En otras se abrevia la frente, se hacen resaltar los arcos superciliares y se proyecta el mentón. Hay otras más, como algunas de las que se encontraron en las exploraciones del Templo Mayor, en las cuales se eliminan las formas angulosas en favor de las curvas, pero se mantienen los rasgos simplistamente representados sobre el plano de la superficie facial. Estos rostros constituyen, a su vez, conjuntos de tipos. El esquema establecido persiste en tanto es congruente con lo que comunica. Me refiero a ellos por separado de los que llamo convenciones artísticas, porque a pesar de que son expresiones convencionales, revelan un grado mucho mayor de abstracción, de tal suerte que quedan colocados, en cuanto a medios de representación, en el extremo contrario al de los rostros que reflejan su modelo natural. La convención. En la amplia variedad de rostros cuyos rasgos no se apartan del modelo natural, hay muchos en los cuales la pretensión no es representar la individualidad, sino la generalidad de las facciones que determinan las fisonomías reales. Los elementos no se alteran ni se sustituyen por otros, ni se alejan sustancialmente del modelo vivo, sino que son una suerte de imágenes reiteradas en las cuales se subraya lo característico de una concepción convencional. Tal manera de representar la relación con la naturaleza obedece principalmente a un nivel de conciencia en el cual la repetición de la imagen cumple eficazmente sus finalidades. No se percibe en las figuraciones de estas imágenes el impulso del hombre por encontrarse a sí mismo en sus diferentes dimensiones, sino que se establece un patrón despersonalizado para mostrar la opinión de la humanidad. Se configura el prototipo impuesto por los modos convencionales de representación. El individuo no cuenta de manera primordial como persona y está sujeto a voluntades religiosas y culturales, afanes individuales de dominio y de poder, deseos de conocerse a sí mismo y de confrontar a los demás, gustos por experimentarse emocionalmente la propia naturaleza, e inclusive aspiraciones de perpetuarse en una efigie realistamente ejecutada, son valores renegados. La dimensión humana se encuentra subordinada a otro tipo de valores. Rostros convencionales dominan la imaginería teotihuacana, zapoteca, tolteca, huasteca y azteca. Prototipo del rostro teotihuacano es la máscara reducida a patrones geometrizados. Su sello es inconcebible. La tendencia por acentuar la horizontalidad de los rasgos se convierte en su atributo formal distintivo y contribuye a darle su aspecto característico, pasivo y falto de expresión. No hay gestos, no hay movimiento. El sintetismo de los rasgos en favor de las formas geométricas generaliza los rostros. Las facciones se reconocen, pero el individuo está ausente. Las frentes planas se extienden como bandas. Los arcos superciliares describen líneas casi horizontales. Los ojos se representan esquematizados por líneas que perfilan oquedades en espacios que siguen la horizontalidad. Y en sentido horizontal se desplaza también la boca de labios finos y delgados. El contorno que enmarca los rasgos es, por lo general, un trapecio cuya base mayor corresponde al límite superior de la frente. Tal prototipo empezó a establecerse, posiblemente, en la fase 2 de Teotihuacán, con las figurillas tipo retrato o de danzantes, que acusan en sus rostros algunas de las características antes descritas. Pero en Teotihuacán 3 aparece en definitiva y se encuentra en las numerosas piezas hechas de molde, en las pequeñas tallas en piedras semifinas, en las máscaras de barro, y en las configuradas en los incensarios tras la fachada de Amtep. Distinto es el proceso de representación de rostros humanos en la imaginería zapoteca. Es en las urnas funerarias, que llevan siempre una figura humana al frente, en donde se miran muchas maneras de figuración dentro de normas formales claramente establecidas. En la fase 2 de Monte Albán, se advierten inquietudes por representar fisonomías con características personales, inquietudes que no llegan a satisfacerse plenamente. Hay rostros que con discretos resabios olmecas pretenden, sin lograrlo del todo, exhibirse como más humanos, pero el esquema rector estaba definido y la voluntad de forma y de expresión fue tan poderosa que aniquiló, ya para la fase 3A de Monte Albán, toda individualidad en lo que al aspecto del rostro concierne. Las características urnas zapotecas, con representaciones de figuras humanas, son tan imperturbables y rígidas como las máscaras y las figurillas teotihuacanas. La convención formal, aunque se apoya en principios similares, responde con soluciones diferentes. El típico rostro zapoteca tiene ojos en ranura en medio de párpados abultados. El inferior describe con frecuencia una curva abierta hacia arriba, la nariz es prominente, de anchas alas y dorso encorvado, y los labios gruesos y grandes se figuran a menudo entreabiertos. Un ovoide sirve de contorno al conjunto. De entre la poderosa corriente figurativa de carácter realista, que da un tono inconfundible a la plástica en barro del centro de Veracruz, destacan las famosas caritas sonrientes. Rostros de niños de ambos sexos tienen en común la franca expresión de la sonrisa que, en ocasiones, se convierte en risa plena. No se trata, en momento alguno, de reproducir modelos individuales. Los rasgos convencionales se colocan invariablemente dentro de la superficie facial en posiciones definidas por normas aceptadas. La forma general de los rostros recuerda la de un triángulo de vértice invertido. Los ojos son pequeños, oblicuos y muy juntos entre sí. La nariz es fina, corta, de base estrecha y con el contorno de las aletas muy recortado. Los pómulos se levantan a causa de la abertura de la boca, cuyas comisuras al estirarse forman los pliegues de las mejillas. El mentón es breve y apuntado. Aquí me interesa solo hacer hincapié en que no son retratos ni aspectos particulares de individuos determinados. Su semblante risueño, independientemente de su causa y de su función, es un patrón que se repite y en donde las únicas alteraciones a la estructura básica se encuentran precisamente en el elemento que los unifica, la forma de representar la sonrisa. Los huastecas del postclásico temprano, a pesar de ser famosos por su sensualidad, no la mostraron al esculpir los rostros humanos. Sean de mujeres, de hombres jóvenes o de hombres viejos, resultan, por regla general, solo convenciones animadas por un sentido de comprensión colectiva. Rostros de forma a menudo ovoide, con prominentes arcos superciliares, ojos como realces ovales en medio de las cuencas y que al carecer de iris dan la impresión de estar cerrados. Los otros rasgos, como el mentón apretado y la boca de labios gruesos y entreabiertos, son parte de la misma concepción. Menos rigurosamente convencional, aparece el rostro de los viejos huastecas que toman una barra entre las manos. Este se alarga y al marcarse profundamente sus arrugas, parece alertarse con particular expresión. Las representaciones de rostros humanos hechas por los toltecas y los aztecas revelan la misma intención de no reproducir al hombre como entidad individual. El sintetismo y la generalización llevan a un extremo solo explicable por la pérdida de significación histórica del hombre que busca integrarse en una conciencia formal. Se ha convertido en un instrumento de fuerzas religiosas y su existencia carece del sentido individual que lo vincula consigo mismo y lo sitúa frente a los demás y ante la naturaleza de la cual forma parte. El grado de conciencia para relacionarse con el mundo en que se ubica se funda en tendencias comunitarias. Los rostros de la estatuaria tolteca y de las tallas aztecas son despersonalizados, a pesar de que sus rasgos no acusan estilizaciones ni distanciamientos notables del modelo natural. Así también el rostro de las cariátides de Tula, el de un chacmol de Chichen Itza o el de un macehual azteca. En todos los casos, se ha llegado a una fórmula que se aplica con afanosa constancia cuando se trata de representar los rostros humanos. El retrato. En el retrato, el hombre se encuentra a sí mismo. Se reconoce en su esencia y en sus modificaciones. Tiene conciencia de la dimensión humana que le es natural. Retrato, se ha dicho tradicionalmente, es en el sentido más amplio la representación de un individuo vivo o muerto, real o imaginario, en dibujo, pintura o escultura, por medio de la interpretación de sus rasgos físicos o morales. Aun cuando hay otros conceptos y definiciones, me he de atener por ahora a la idea de que en el retrato, la imagen pintada o esculpida de una persona demanda un grado de parecido con el codex. Esta idea se encuentra posiblemente asociada con el origen de los retratos. Intentaban individualizar con rasgos de vida los cuerpos preservados de los muertos. Había un interés primordial por retener el parecido personal y asegurar así la continuidad de algún poder más. No excluyo aquí otros retratos que buscan la idealización y la transfiguración del modelo, que mantienen, sin embargo, aspectos de su fisonomía natural. Esta última manera de estilización de los rostros humanos parece predominar en la historia del arte en épocas de acentuado temor a lo oculto, como si el hombre, en su apariencia, necesitara mostrar algo denotador de su trascendencia. Ahora bien, se ha repetido desde hace tiempo que el arte figurativo precolombino no produjo retratos. Tal aseveración se ha apoyado principalmente en una consideración ya superada, la de que en el arte del México antiguo, como en todas las artes primitivas, el retrato es la figuración convencional de un rostro humano por medio de atributos, signos particulares o inscripciones. No hay en él intentos de representar la personalidad humana individual a través de su realidad física. En el mejor de los casos, ocurren, como fenómeno aislado, la caracterización realista o la marcada imitación. Tengo para mí que entre las representaciones de rostros humanos del mundo prehispánico, hay muchos que son retratos en las maneras arriba descritas. Es así como encuentro, por una parte, retratos que revelan notable semejanza física con el modelo y que expresan variados estados de ánimo. Por otra, retratos idealizados que van más allá de la imagen real. No pretendo, por lo demás, aproximar el sentido de estos retratos al de los que se han realizado en momentos determinados del arte universal. Pero suponer que gustaba de la exaltación expresiva del afecto, de la dramatización en los gestos o de la afluosidad figurativa de los rasgos físicos, sería quizás mostrar grave incomprensión del hombre prehispánico. Nada hay que nos indique que entre los componentes de su carácter fueran notables la extroversión, la alegría o la tristeza desmedida. Que le fuera, en fin, natural exhibir sus afectos en forma ostensiva. Tal parece, más bien, que la estructura religiosa en que se iniciaba desde muy temprano condicionaba su carácter y lo educaba a gobernar sus emociones. Si el hombre prehispánico era mesurado en la manifestación de sus estados anímicos, no habría forfeit los mostrara obviamente en sus retratos. De modo necesario, dentro del contexto propio a la cultura y al arte indígena de Mesoamérica, el retrato tuvo que ser un género cultivado de acuerdo con las leyes inherentes a su especial voluntad expresiva. Circunstancias culturales, geográficas, temporales, favorecen el interés por reproducir en barro, piedra o por medio de colores, imágenes de individuos que por razones particulares destacan dentro de su comunidad. Las representaciones de rostros de sacerdotes, gobernantes, jefes militares, nobles, víctimas ilustres, personas con enfermedades ostensibles, muestran concretamente la relación del hombre con otros situados a distinto nivel en jerarquía, en actividad o en salud. Empero, no todas las culturas de Mesoamérica cobraron conciencia del desenvolvimiento del hombre en su ámbito terrenal. Los olmecas, los mayas y los pueblos clásicos del centro de Veracruz sí revelan en el desarrollo del arte del retrato una dimensión más próxima al universo de la naturaleza. Por supuesto, las comunidades del periodo preclásico y los grupos del occidente de México manifestaron con más frecuencia que otros pueblos interés en la figuración de aspectos anormales en la fisonomía de los retratados. De otras culturas, entre ellas la zapoteca y la azteca, se conocen escasos ejemplos de retratos. Estos se vuelven aún más raros en culturas como la teotihuacana, la tolteca, la huasteca y la mixteca. Difícil es calificar los valores de la obra de arte. Subjetiva es siempre, en última instancia, su apreciación. He de procurar, sin embargo, mostrar los retratos encontrados en la plástica prehispánica de acuerdo con cualidades que son inherentes. Como lo dije antes, en ellos se dan grados mayores o menores de parecido con el modelo natural. En las tierras centrales de Veracruz, en la costa del Golfo de México, se modelaron durante el periodo clásico numerosas efigies humanas de barro. Su tamaño varía entre los 20 y los 140 centímetros de altura. Son huecas, por lo general están de pie o sentadas, y abundan entre ellas los retratos veraces. El barro, por ser blando, es un material noble que se deja formar fácilmente. Eso hizo que muchos de los retratos de Mesoamérica quedaron plasmados en dicho material. Los artistas del centro de Veracruz lo manejaron con esmero y conocimiento. Las figuras humanas que con él realizaron revelan sabia comprensión de la anatomía corporal y facial. Hay entre estas figuras rostros que llaman la atención, me parece, no solo por la perfección de su factura o por la sugerencia asombrosa de un modelo natural que no conocemos, pero que quedó vivo en su imagen, sino porque se aprecian cánones de representación, de armonía y aún de rasgos que son más propios de un arte ajeno a Mesoamérica. Algunas cabezas, partes de esculturas mayores, pertenecen a esta categoría. Soluciones formales de carácter realista son el ahuecamiento de los ojos elípticos protegidos por el pliegue superior del bazo, la discreta abertura de la boca, la aparente elasticidad de las alas de la nariz, la figuración naturalista de las orejas y, sobre todo, la relación armónica entre los rasgos configurados según el dato natural. El rostro del adolescente cambia al del adulto cuando las facciones se endurecen en las formas y el gesto apenas esbozado se torna de suave en enérgico, de ignorante en consciente. Las edades quedan, por este medio, también así indicadas. Recurso plástico para acentuar la vivacidad facial fue aplicar chapopote para figurar los negros ibis, pero su uso no se restringe a tal finalidad. No es fácil deslindar rigurosamente los rostros que responden con plenitud a los principios del retrato de los que no lo hacen en su totalidad. De hecho, y a partir de la observación cuidadosa, son muchos los que se apegan a la realidad visual y, aunque mantienen su individualidad, muestran a la vez elementos convencionales característicos de su estilo. Las frentes se aplanan, se delimitan los ojos por medio de rebordes, se acentúa la curva de la nariz y la estrechez de su base, y la boca se hace protuberante. Es norma, casi, que esta quede entreabierta dejando ver grandes dientes y que los labios bien delineados, como lejana reminiscencia de los característicos olmecas, se proyecten considerablemente. Cuando el rostro adquiere los elementos citados, pasa del verdadero retrato al retrato idealizado, basado en el énfasis de un aspecto particular del modelo o en la reducción de algunas de sus características peculiares a normas impuestas. De terracota también son las figurillas encontradas como ofrendas funerarias en la isla de Hainan, todas de pequeño tamaño. Sus medidas oscilan entre los 15 y los 25 centímetros aproximadamente. Constituyen la más amplia galería de retratos del mundo mesoamericano. La mayor diversidad de condiciones sociales, tipos físicos, expresiones que revelan riqueza emocional, se encuentra en ellas representadas. No hay en Mesoamérica un grupo artístico que tenga las condiciones que se aprecian en las figurillas de Hain. Se ven plenas de vida y establecen en sus formas cuidadosamente acabadas la existencia real de la condición humana natural y hay. Su variedad sugiere la búsqueda que el hombre hace de sí mismo en su relación con los otros y su cotidiano quehacer. De esta suerte vemos el rostro del noble arrogante, conocedor de su poder, desdeñoso. El pensador y medita. Entre la dama que se vuelve hacia el fondo con discreta sonrisa, el de los enamorados que se conocen y se miran, el de la vieja solitaria de gesto en él. Niños y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, muestran todavía sus rostros y su mundo en figuras retratadas en las ofrendas de Heiner. En mayores dimensiones y en material diseño, los mayas de la región del río Sumacintas hicieron en Estul materia dócil también para su conformación algunos de los rostros con mayor individualidad personal de Mesoamérica. Rostros de los hombres que señoreaban a otros que, como ellos, tenían materia de carne y espíritu. Rostros ambiciosos de definir su condición mundana eran parte de las figuras que decoraban frisos y cresterías en los templos de Palenque y de Junta. Sin perder los rasgos propios de la raza maya y acentuando los elementos fisionómicos que son característicos del estilo que podría llamarse Palenque o Sumacinta, frente deformada en sentido anteroposterior, de manera que prolonga la exagerada curva del dorso de la nariz. Ojos rasgados en medio de párpados gruesos y boca de labios cerrados, los grandes rostros de Spupfo manifiestan recias personalidades. Semblantes altaneros, acaso despectivos, de hombres conscientes de su dominio terrenal, en algunos se añade, como signo de linaje, una barbilla. En otros más, puede ponerse cierto grado de estilización, pero en todo se pretende reproducir en aspecto real. Los mayas de esta región fueron, entre los pueblos de Mesoamérica, quienes mostraron mayor preocupación por establecer en la representación del rostro humano el sentido histórico de la existencia. Por eso la abundancia de retratos. No todos se hicieron con intención de lograr el parecido exacto. En muchos predominan el idealismo o el carácter simbólico, o el acento puesto en algún atributo particular. Hay, además, un retrato funerario de cualidades excepcionales, sobre una capa de estuco colocada en la cara del punto para preservar sus rasgos reales, se armó la imagen de mosaico. Este interés por conservar la fisonomía real como un testimonio de la existencia humana no se restringió a gobernantes, sacerdotes, jefes militares, sino que se extendió a mujeres y hombres en diversas situaciones. Nobles, gentes de alfurria, esclavos, sofisbados. El naturalismo alcanza alguna de sus mejores expresiones en los retratos de estos últimos, y aunque su ejecución es más perfecta en el relieve o en el grabado, no deja de estar bien representado en pintura de muros y de vasijas. El mismo deseo de manifestar la naturaleza histórica del hombre se mira en las escenas de batalla de los murales de Carthage, en donde los rostros de vencedores y de vencidos adquieren expresividad insospechada por medio de gestos que comunican coraje, decisión, agresividad, perplejidad en aquello, o sufrimiento, sumisión, angustia y muerte en esto. Retratos, no me cabe duda, son las cabezas colosales olmecas. Son, por su monumentalidad, testimonio único de la conciencia del hombre por encontrarse a sí mismo en el nivel superior que la naturaleza le confiere. Hablo del hombre consciente de sus facultades de ser humano, de su vida interior, de su vida en comunidad compartida. El grado de conciencia humana que revelan los rostros de las cabezas colosales es total. Hay, sin embargo, algo que me parece los distingue de otros retratos humanos. El nivel de conciencia que en ellos encuentro revela una relación más espiritual con el universo, que queda en ellos organizado de acuerdo con la razón. Por eso, la perfección en su estructura armada. Incluyo entre los retratos a esos que pretenden reproducir rasgos de enfermedad aparente. Las terracotas del preclásico y las de las culturas del occidente de México son con frecuencia imágenes de rostros anormales. Labio leporino, ausencia de algunas de las facciones, son las anomalías más comúnmente representadas. Sin tomar en cuenta la carga mágico-simbólica que a tales imágenes se adjudica, quiero hacer hincapié en que las formas concretas que adoptan responden a una manera particular de relación con la naturaleza, la conciencia de la vulnerabilidad física y la posibilidad de la deformación. Así pues, los rostros humanos, como me parece, representan distintos grados de conciencia, diferentes modos de relación con el universo, admiten su separación en tres grupos. Los que apenas sugieren conexión con la naturaleza, aquellos que se conciben no como figuraciones individuales, sino como el medio convencional de integrar un conjunto humano, y por último, los que se muestran con el cabal conocimiento de la dimensión natural que es propia de Dios. Segundo, lo sobrenatural divino. Paso ahora a contemplar cómo se manifiesta en los rostros otra dimensión de la conciencia, la que advierte la existencia de un universo divino y sobrenatural. En Mesoamérica, como en las grandes civilizaciones del mundo, existen hilos de continuidad en la manera de representar lo divino. Esta se nota especialmente cuando hay un concepto antropomórfico de divinidad, aunque este puede ser complementado por otros elementos. Los símbolos nunca desaparecen del todo en la iconografía artístico-religiosa, aun cuando el antropomorfismo alcance su perfección. La situación de los símbolos en la figura puede ser muy variada y no corresponder necesariamente al ámbito del rostro. El carácter sobrenatural de la imagen se ve más claramente cuando la divinidad se presenta en aspecto teleomórfico, fitomórfico o fantástico. elementos formales tomados de los mundos animal o vegetal o del campo de la imaginación señalan claramente que la deidad que los exhibe disfruta de un modo de ser diferente del humano. A través de los medios de representación artística, los atributos de una expresión sobrenatural y religiosa son revelados porque se tienen que presentar en forma visible. De aquí que el arte sagrado busque representar lo invisible por medio de lo material. Las respuestas a tal búsqueda son con frecuencia imágenes fantásticas, con atributos híbridos que no tienen parangón en la naturaleza. La obra de arte da forma a lo que está más allá de la forma. Hay varios procedimientos que el hombre ha usado para expresar su encuentro con los divinos. Por una parte, existen manifestaciones que descubren la significación sagrada del cosmos o de un objeto natural. Por otra, hay manifestaciones que hacen concreta la figura divina. La imaginería de lo sobrenatural lleva al hombre a entender existencialmente que lo sagrado es algo sí, partiendo a paso de sí mismo, llega a ser del todo diferente. Las representaciones de seres sobrenaturales en el arte prehispánico oscilan entre las que tienen aspecto antropomórfico y las que resultan de estilizar, sustituir y sobreponer elementos, llegando en sí a configurar abstracciones casi totales. He de aclarar que en su gran mayoría, las imágenes de seres sobrenaturales tienen estructura humana, aparente o encubierta, pero reconocible, y que tan solo por excepción se alejan en demasía del antropomorfismo y en favor de la abstracción geométrica o del teriomorfismo. Varios son en el panteón azteca los dioses de los cuales conocemos el aspecto humano y el Nahual, su apariencia animal. En ellos parece estar claramente deslindada su doble presencia. En otros muchos se combina en distintos grados y de distintas maneras. Lo sobrenatural antropomor. Me refiero a rostros de dioses que se representan con rasgos humanos. Los hay de diversa índole. En algunos es ciertamente difícil establecer, con base en su apariencia, si se trata de hombres o de dioses, y resulta excepcional que se representen con matices de individualidad debidos a sus gestos o a su expresión. En su gran mayoría, son rostros convencionales que se personalizan por medio de colores, de signos y de atributos. Incluyo entre estos las figuraciones de calaveras, que evidentemente reproducen objetos de la naturaleza, pero que, como símbolos de un proceso no experimentado biológicamente, se convierten en objetos sagrados. Por ahora, tan solo es posible precisar que en épocas inmediatamente anteriores, o cuando menos, no muy distantes de la conquista española, algunas deidades se representan con apariencia humana. Respecto de épocas más remotas, las inferencias concernientes están endeblemente apoyadas. Es de suponer que a lo largo del proceso concientizador acerca de la dimensión sobrenatural, se hayan ido definiendo grados de conocimiento y que algunas abstracciones divinas se fundaran en formas humanas. Hay, sin embargo, otro aspecto de la relación con lo sobrenatural que me parece ocurre desde épocas tempranas en Mesoamérica. Al hombre se le representa en su categoría humana, a veces, ya lo dije, con un parecido notable a su modelo natural. Se trata sin duda de un nombre particular, pero que es a la vez, así lo sugiere la perfecta estructuración del orden formal, que repite principios absolutos de orden universal, un ente divino. El Dios toma asiento en la forma humana y esta hace concreta la abstracción sobrenatural. En resolución, dado que conocemos de deidades específicas que se figuran en forma humana en época tardía del desarrollo de la civilización mesoamericana, suponemos que eso ocurre desde momentos muy antiguos. Entre los dioses del panteón azteca, las deidades de la fertilidad y de la agricultura tienen rostros humanos que se ajustan plenamente a la despersonalizada convención de esa cultura. Poco se muestra de la frente, los ojos reunidos o excavados son óvalos limitados por rebordes y colocados bajo arcos superciliares curvos. La nariz es carnosa y de amplia base, y la boca de labios delgados se ve con frecuencia entreabierta. Conviene recordar que, entre los dioses mayas, el que toma forma humana es también el que tiene relaciones con la agricultura y la fertilidad. El dios del maíz, representado con aspecto juvenil y bajo los patrones de armonía característicos de los rostros mayas. Una escultura azteca extraordinaria por su expresividad, sujeta actualmente a duda respecto a su origen prehispánico, muestra, en medio de la anatomía de formas naturalistas, el rostro contraído por una mueca de dolor. Es la representación de Tlazolteotl, importante entre las deidades del complejo madre tierra. En los códices se pintó con formas sintéticas, más alejada de la percepción abstracta. En otros casos, además de subrayar el significado sobrenatural por medio de la simbólica policromía facial, recurso muy común en las figuras de códices, se alteran levemente las facciones, como en el tepeyolotl con ojos de luna creciente y con un amplio rendimiento alrededor de la boca. Tampoco se alejan del dato visual la representación de Xipetlotl, dios personificador de un culto macabro ampliamente distribuido en Mesoamérica. En su figuración, se procura reproducir a un hombre cubierto por la piel de otro desollado. El esquema de representaciones de comprensión pasa por su concordancia con la realidad perceptible, las oquedades de los ojos, la nariz y la boca dejan entrever rasgos de la fisonomía encubierta, o, en su caso, rebordes que cruzan por el medio de las mejillas o una cinta que pretende intentar partes de piel separadas. Otra de las maneras de instar el nivel sobrenatural de la imagen, cuando ésta se representa con apariencia humana, es añadir al rostro signos, atributos y ornamentos particularmente significativos. Los rostros de las Coyolxautas, del Museo Nacional de Antropología y del Templo Mayor, son esencialmente naturalistas, pero llevan elementos externos a la fisonomía, los discos en las mejillas, en la narigera, entre otros, que sugieren su condición sobrenatural. El rostro del quinto sol, en el centro del famoso relieve, también se humaniza y, sin embargo, conserva su dimensión divina, expresada por las bandas que le rodean los ojos y la lengua transformada en chillo de pedernal. Las calaveras, antes lo mencioné, reproducen en lo primordial el aspecto de las naturales. El rostro va descarnado, la nariz es una oquedad y la boca carente de labios muestra los dientes. Es claro que están asociadas de un modo o de otro a aspectos vinculados con el hecho de la muerte, su deificación, la concepción que de ésta se tenía, su campo de acción en el mundo y en el inframundo. Es de todos conocido que la representación de la muerte abunda en la imaginería azteca y que se representa como calaveras en cristal de rocas o como máscaras recubiertas de mosaico o como terribles cabezas de lo sobrenatural fantástico. Lo sobrenatural se representa de manera fantástica y los rostros por medio de distorsiones o de la sustitución de rasgos que les son propios por otros ajenos, o porque se les sobrepongan y se combinen en ellos elementos externos que se transfiguren en algo no reconocible en la naturaleza. Es la expresión más existencial del hombre en su relación con lo divino. Es una relación cognoscitiva en que el hombre se compromete a hacer concreta una abstracción conceptual. Lo que es concepto cobra forma, y en ella se manifiestan las experiencias intelectuales y emocionales que le dieron origen. Por eso hablo de un nivel de conciencia existencial, la vida íntegra del hombre, la interior, la social, la de relación cósmica, intervienen en esta dimensión abstracta y sobrenatural del conocimiento. Los rostros fantásticos, inventados, imaginados, remiten a un universo que rebasa al del Dios humanizado o del hombre con implicaciones. En todas las culturas de Mesoamérica, aún las más cercanas al homocentrismo, se da este fenómeno arquísmico. Las formas visibles de representación varían entre una cultura y otra, pero en estas se mantienen, a modo de principio unitario, similares normas para la estilización. En ocasiones, el labio superior se representa desmesuradamente crecido, o es la nariz, que no siempre se diferencia de la boca, que se proyecta y se forma de manera exagerada, o son los dientes y los colmillos que alcanzan grandes dimensiones, o los ojos que se geometrizan con contornos de escuadra, de óvalo o de círculo. Algunas de estas distorsiones pueden tener origen en el intento de reproducir un rasgo somor. Se ha dicho que la gran boca del labio superior vuelto hacia arriba y con las comisuras caídas deriva de las fauces del jaguar, y que los colmillos prominentes y de grandes proporciones reproducen los del mismo jaguar o los de la serpiente. La lengua bífida proviene sin duda de la serpiente. Aunque el teriomorfismo es evidente en muchos de los rostros de deidades, rara vez se presenta como indicador único de la sobrenaturaleza y se combina con otros rasgos que no tienen paralelo en lo animal. De estos patrones de estilización y de abstracción resultan seres fantásticos que mezclan en sus rostros rasgos de distinto orden. Entre los olmecas, las alteraciones se concentran en la gran boca de contorno trapezoidal, de la cual pueden o no bajar colmillos. En los ojos situados bajo distintas formas antinaturales, como placas a manera de flama, y en la frente que se hiende en su centro, figurando una ufe. Los rostros de los llamados dioses narrativos mayas, que se miran con tanta frecuencia representados durante el periodo clásico, y se suponen antecedentes de los chaks, dioses de la lluvia y del agua, se componen de largas narices proyectadas sobre un labio inferior con el cual se confunden a veces. La mandíbula está a menudo descarnada y como ojos, o en lugar de ellos, tienen superficies a modo de óvalos circunferidos. Por su parte, el dios jaguar, común también en las figuraciones del periodo clásico, y cuyos atributos parecen extenderse al sol y a la noche, se reconoce principalmente porque tiene bajo los ojos ovales y estrábicos un filete que los bordea y que se tuerce sobre el fuente de la nariz. Le es propio, además, mostrar un diente limado en el centro de la boca entreabierta y tener en las comisuras una suerte de colmillos que se enrollan en espiral. En la estela 11 de Yaxchilán se aprecia con claridad el sobrenatural rostro del dios solar con que se enmascara el personaje histórico pájaro jaguar, conquistador y gobernante de la ciudad. Los posijos de las urnas zapotecas, dioses esencialmente vinculados con el agua y la agricultura, muestran modificaciones similares en sus rostros, boca grande como banda sobrepuesta, que va casi unida a la voluminosa nariz, colmillos y lengua bífida, y ojos reunidos enmarcados por bandas trilobadas de chupata superior. En una de tales urnas, el rostro sobrenatural de Dios contrasta visiblemente con la representación de la forma natural de la máscara que lleva con el bengoraz. Algunas de las distorsiones más acentuadas se observan en los rostros de Tlaloc, dios de la lluvia de los pueblos del altiplano de México. La bigotera, los aros en torno a los ojos y en muchas ocasiones los colmillos son elementos que lo definen en su representación desde los tiempos del esplendor teotihuacano hasta los del imperio azteca, con variantes que oscilan desde el sintetismo hasta la proliferación de rasgos y atributos. La iconografía del rostro de Tlaloc es de las más abundantes en la edad prehispánica. Intento evidente de modificar la realidad ocurre cuando parcial o totalmente se sobreponen elementos al rostro natural. Tal es el caso de Hécate, que adquiere su fisonomía sobrenatural con una máscara bufal de pico de ar. Fantasía y riqueza de invención hay en todos los rostros que, por haber sufrido alteraciones diversas, no tiene paralelo en la naturaleza. ¿Acaso entre los más alejados de un modelo perceptible están los enormes rostros de Chac, que recubren las fachadas de los edificios mayas de la región norte? Los rasgos se ven reducidos a meras abstracciones geométricas, superficies cuadradas, rectangulares y circulares, configuran bocas, mejillas y ojos. La nariz desmedida, sin relación al ámbito del rostro del cual se desprende, se proyecta agresiva hacia el frente. La conciencia del encuentro con lo divino se representa con distinta intensidad y de modos diferentes en los rostros del arte precolombino. Hay veces que se buscan caras humanas para que hagan concreta su forma al ente sobrenatural. Hay otras, por el contrario, en que los rasgos fantásticos resultan más adecuados para dar cabida a la expresión divina. En todo caso, es importante subrayar la dimensión humana por medio de distorsiones de la fisonomía, de sustitución de alguno o varios de sus rasgos y de anexión de elementos extraños. De esta suerte, la civilización mesoamericana manifiesta en los rostros modelados por los artistas la conciencia que deben alcanzar. Desde la más rudimentaria esquematización de lo humano hasta la más poderosa abstracción de lo divino, y teniendo en su punto central la plenitud real del hombre, esos rostros revelan la esencia unitaria de una multiplicidad cultural. Con uno que despierta, esa civilización retorna a su rostro, recobra su rostro, adquiere rostro, y por medio de él, por encima de los siglos, viene a comunicarse con nosotros. Muchas gracias.
Al escuchar a la doctora Beatriz de la Fuente, se da uno cuenta con satisfacción de cuán lejos estamos de consideraciones absurdas ante las obras escultóricas o pictóricas de los pueblos antiguos de México. Aquellas que las consideraron figuras horrendas y enfrolladas, o ídolos deformes y grotescos, como fueron calificados todavía en un artículo publicado apenas en 1944 en Cuadernos Americanos, titulado La incapacidad de Tinder. Fue necesario que cambiaran situaciones y ocurrieran descubrimientos notables para que esas obras se observaran con respeto y atención, sin prejuicios fáciles, y sobre todo que los investigadores de la historia del arte prehispánico surgieran armados con magníficos recursos metodológicos para desentrañar el mundo que se hallaba detrás de las obras y las ubicaran en el lugar merecido de la historia del arte en México. Justo es mencionar, aunque sea solo de paso, a algunos investigadores notables que abrieron el camino. A Salvador Toscano, en arte precolombino de México y Centroamérica, a Justino Fernández, en su libro extraordinario Huatlicue, Estética del Arte Indígena Antiguo, a Miguel León Portilla, por la traducción e interpretación de los textos náhuatl antiguos, en su libro Los Antiguos Mexicanos a través de sus crónicas y cantares. A ellos se agrega la obra de Beatriz de la Fuente, dispuesta en varios libros de singular importancia. En ella se da la confusión de la historia del arte plenamente adiestrada en la arqueología, tal como deseara el arqueólogo norteamericano Robert Heiser, en una feliz armonía para desentrañar las incógnitas del arte prehispánico. Pero no solo eso, maneja magistralmente los métodos de análisis, con los cuales nos conduce por los vericuetos de la sensibilidad de otras épocas, de su modo de ser y de hacer. Nos hace partícipes de su preocupación expresada en su libro Los Hombres de Piedra, donde dice: quisiera encontrar en las obras de arte el espíritu humano que las engendró. No hay duda que esta es una empresa ardua, tratándose de otra época histórica, carente de información escrita por los propios actores. Sin embargo, ella la acomete con las mejores armas: la historiografía, la descripción fenomenológica, el estudio del proceso iconográfico, el método inductivo, el estudio del estilo y aún el examen histórico de los cánones de proporción. Con todo ese instrumental que maneja magistralmente, se lanza en pos del Alacuini, el hombre verdadero, según los poetas. Lo que hemos escuchado hoy es una muestra bella de su método, una gema que ha venido puliendo a través de un largo camino. La elaboración de este proceso la observamos desde su trabajo sobre el arte del retrato entre los mayas, aparecido hace 10 años en la revista Artes de México. Continuó en Las Cabezas Colosales Almecas, publicado por el Fondo de Cultura Económica, y en Los Hombres de Piedra, en muchos capítulos, publicado en 1978 por UNAM. Gracias a todo ello, hoy tenemos este trabajo suyo que resulta un modelo de tratamiento con el cual nos permite recobrar el rostro ante el mundo prehispánico. Así como ella lo desea para sí, nos hace sentirnos familiares con las obras prehispánicas. Permítanme recordar la confesión de un compañero pintor, excelente copista de pinturas prehispánicas, quien me decía cómo a medida que las iba reproduciendo, adquirían vida. Lo que de primera impresión eran formas complejas, difusas, afectadas por el abandono y el tiempo transcurrido, iban haciéndose comprensibles y comunicaban la emoción de sus formas y proporciones, por lo cual él se sentía poseído y gozoso como un verdadero tlacuil, con el corazón entiosado. De igual modo, la doctora de la Fuente nos hace accesibles las expresiones plásticas del hombre prehispánico a través del rostro. Por medio de su análisis comprendemos los diferentes modos de relación con el universo, los esquemas, los medios convencionales y el conocimiento cabal de la cuestión natural. Tan convencidos y conmovidos nos deja con su magnífica disertación que nos sentimos ubicados en ese punto central donde el hombre, diverso en su historia y origen cultural, revela a través de sus rostros la esencia unitaria de la multiplicidad cultural. Baste esto para indicar por qué la Academia de Artes se congratula de contar con la doctora Beatriz de la Fuente como uno de sus miembros. Le damos la bienvenida formal este día, aunque tenemos su colaboración desde hace muchos meses. Ya nos dio aquí un cursillo de 3 conferencias sobre historia y crítica del arte contemporáneo, del arte prehispánico. Perdón. Nuevamente, bienvenida.
La redacción de ese bocetero. En la atención de los méritos de la maestra de la peste del Freire, se le designa académico de número de la Academia de Artes, creada por decreto de 12 de Shepnik en 1966, y al efecto se le otorga este diploma. Ve,
Instituto de Haas, a Fuerza de Trevero, en 1980.
Presidente Turmo,
Usenborg, Académico Civilizarin, Pedro Rojas,
Académico de Solero,
Adelmoceo.